El siguiente programa puede contener lenguaje y temas no adecuados para niños. Las opiniones y expresiones en este programa no reflejan las de Up Comedy Shows. Por favor, no tomen nada personal. Esto es un show de comedia. Vamos, caballeros, bienvenidos al Pati Perros Podcast con Leo Saavedra y Benji García Reyes.
Bienvenidos, muchachos, a otro capítulo de Pati Perros. Aquí estamos con los invitados estrella, el matrimonio de comediantes desde Argentina. Tenemos aquí la pareja, a dispareja, no, a Vicky Rudnick y Pablo El Rolinga. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, porque no estamos solos.
No, estamos con dos gatos, dos perros, una jirafa, tenemos un montón de animales acá, sí, que nos comen toda la comida.
Como la arca de Noé.
Sí, es como un arca de Noé moribunda, porque los animales están medio que ya...
Tienen que ir más. Pues sí. Estamos haciendo un prove, a ver cuál se muere primero. Creemos que a uno le queda una semana, hay que esperar.
Está bueno.
Pero después están haciendo un experimento, ¿quién dura más? Está bien, ¿no?
Con tal que les estén diciendo chistes mientras se están muriendo, van a servir de algo, ¿no? O sea, practican los chistes, se mueren.
Estamos tratando de que la situación sea llevadera, dándoles un poco de veneno, de arsénico a los animales, tal vez eso sirva. Estamos probando.
Ningún animal fue dañado en este podcast.
No, ninguno.
Le da sabor para cuando lo cocine, ¿no?
Sí, claro, ya que no se puede trabajar ni salir a comprar a veces, está bien para cocinar tus propios.
Sí. Eso sí.
Sí, me han dicho que los gatos saben rico.
Con una parrilla.
Ah, sí, tenemos canje, así que no es una parrilla china, no es perro, no es gato, es como vaca, pura vaca, porque nosotros somos así, comemos vaca.
Chinchulines, sí. No sé si existen en San Diego, los chinchulines.
Chinchulines, no.
¿Qué son? Tal vez tiene es un nombre distinto.
Sí, explica qué es un chinchulín.
¿Chinchulín? ¿Cuáles ingredientes son o cómo se cocina o qué es?
Agarras una vaca, la partís al medio, le sacás los intestinos delgados. Ajá. Y...
A la guatita le decimos en Chile, sí.
¿Ese
sí.
No es el chorizo?
No, el chorizo es lo que lo meten adentro de los intestinos y lo hacen con el molidito de todo.
Ahí va, me gusta.
Pues no soy carnicero, pero pues ni siquiera intenté. ¿No?
Oye, muchachos, ¿y cómo está esto de la pandemia y el coronavirus por allá en Argentina? ¿Ya se está volviendo a la normalidad o todavía están en cuarentena? Acá por lo menos ya estamos casi listos para volver a la normalidad. Pero
casi.
Estamos en cuarentena, el país está dividido, hay 24 provincias, son como los estados, ¿no?
Ah, okay.
Los departamentos del país, hay 24, la mayoría, 22 creo, ¿no? 22 o 23, están muy bien, en fase 5 salieron todos. Buenos Aires está en el horno, pico de contagio, fase 1, no se puede salir. Nosotros tenemos la fortuna de ser lo que acá se llama trabajadores esenciales, porque somos de los medios, entonces tenemos la suerte de poder salir. Sí.
¿Y ustedes sí creen que va a haber una segunda ola o...?
Ya estamos, nosotros estamos en la segunda ola.
Ustedes ya están en la segunda ola.
Un picazo.
Sí, lo que pasa es que en Argentina los números son bajos, ¿eh? En comparación con otros países. No si comparamos con Letonia. No.
Nomás para quedar bien.
Pero serán bajos porque miente mucho el gobierno, como en gobiernos otros que he visto.
No, nuestro país es una mierda, los gobiernos siempre son una mierda, nosotros somos una mierda, pero es la primera vez que acá nos va mejor que a los demás.
Sí, está contento, ¿eh?
Con que alguien esté más jodido que yo estoy feliz también, ¿no?
Dice felicitación, no sé si decir felicitaciones, pero bueno.
Felicidades, hay alguien más jodido que tú.
Sí.
Felicidades, tu presidente no quiere que muera.
Quiere matar, no, ¿cómo pasa esto? ¿Qué pasa, jamás? Jamás te dicen, sos argentino, qué suerte, o sea, no existe, no. Esa oración no existe.
Saludos a Bolsonaro, si está escuchando.
No, eso es verdad, pero ya, no estamos, ya somos toda una comunidad latina, yo creo que los argentinos han tenido un poco mala reputación, pero en comparación con los gringos, no hay nadie que se pueda odiar, una cosa que se pueda odiar más. Así que ustedes también, ¿no? Yo creo que nadie, ustedes también en el nivel de amor latino, ustedes están en un buen nivel, así que no se preocupen. Yo que vivo desde acá se los digo, sí, cabrón.
¿En dónde? ¿En Gringolandia?
El amor los hace inmunes al coronavirus.
Sí.
Y lo quieren mucho a Alex, pivote de San Antonio Spurs, a la Manu Ginóbili ahí, los tejanos.
¿Los tejanos?
Sí. Lo quieren mucho a Manu Ginóbili.
¿Quién es ese?
Es un jugador de la NBA.
De básquet argentino.
Básquetbol.
Oh, ¿y por qué? ¿Porque les ganó o qué pedo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Porque ¿o juega acá?
Es el mejor basquetbolista argentino en la NBA, ¿no?
¿En la NBA? Yo no sé, estoy preguntando, cabrón.
Ah.
Messi del...
Estoy preguntando desde mi ignorancia.
Pues mira, Leo, el básquetbol... Te explico después, mijo.
Ey, ya, no me hagan bullying, puto. Recién empecé a ver el básquetbol en 2016 con LeBron, ¿ok? Okay.
Ya, pasemos déjenlo. Pasemos al próximo. Dejen a Leo en paz.
Sí, déjenme en paz, okay. Los deportes no son lo mío, ¿ok? Yo no soy muy varonil. La barba es lo único varonil que tengo.
Es que pedo, ¿okay? Con los números del virus. Se corta,
¿no? Leo. Me parece que es nuestra conexión, ¿eh?
¿Así? ¿Cómo? Sí, dame los números.
Torti.
Está haciendo todo, ¿eh?
Se están colgando en el internet del vecino,
Torti tiene
¿no?
que apagar la compu.
El Torti, dígale al Torti que Torti. No la cague, por favor.
La compu.
No mames, Torti,
estamos en un programa internacional, puta madre.
¿Qué hay que apagar la compu?
Mira, mientras ellos arreglan el problema de la computadora,
un comercial.
Vamos a ver, saber los números del corona.
Sí, vamos con el coronavirus, con el número del coronavirus. Sí.
Mira, vamos a revisar los números mientras están arreglando el problema de la computadora. Mientras estén frozen, le voy a poner un mute.
Échale. ¿Así se dice en chileno, mute?
No, así se lee en español, no se dice mute. Sí, dame los números, cabrón.
Ni siquiera sé cómo se dice mute en español, cabrón. Ahí están, los números del coronavirus.
Sí.
Patrocinados por Leo Saavedra Comedy.
Como siempre vamos, en los Estados Unidos vamos ganando como siempre una pendejada. Uh-huh. Llevamos 2 millones acá y subiendo porque estamos reabriendo el país y va a quedar la cagadera. Así que no se preocupen, vamos a subir los números al doble. Brasil viene segundo con 1 millón, Rusia viene tercero con 600,000. Boom. Después puse los números esta vez para que sepan. Chile
va en el ranking, ¿no? Les pusiste ranking.
En el ranking mundial, sí, porque el otro son 1, 2, 3, no le puse número, pero estos son Chile ya va 7, imagínate 7, cabrón, y un país chiquitito, tenemos solo 16 millones de habitantes en ese puto país.
Ay, Leo, ¿estás listo para ESPN?
Sí, cabrón, mira, tenemos 254,000 casos, México va en 11, va 4 números más abajo, con 160,000, y después va China en el número 21, y después vamos a Argentina, aquí tenía los muchachos, pero parece que todavía están pegados porque el internet no está fallando, así que van en 28 los argentinos, como decían ellos, su número está más bajito, sí, es verdad, está más bajo.
Qué miedoso, ¿no?
Oye, ¿qué te iba a decir yo? Ya le hiciste la pregunta de la segunda ola de contagio, así que yo creo que
mientras tratamos
de arreglar el problema técnico de la conexión de nuestros invitados, porque viene la entrevista a la pareja de comediantes argentinos.
Es Vicky, la primera pareja de comediantes Fabio, que hemos tenido en el podcast, güey.
Primera pareja.
Se te olvidó mencionar eso.
En lo que sea, sí, primera pareja y son matrimonio, ¿eh? Así que...
No nomás son dos comediantes que están cogiendo y viven
no,
juntos.
No es solamente sexo, o sea, sí tienen
es
sexo.
Es oficial.
Sí, yo creo que tienen sexo porque se ven bien cachondos los dos.
Bueno, si están casados, no sé si tienen sexo ya, güey, pero pues tan siquiera están juntos.
Ey, yo llevo 10 años con mi morra y todavía tenemos sexo.
Mira, cabrón, tú y tu esposa no son normales. Esa madre no es normal.
Eso no es normal.
No todos tienen esa pinche historia de final feliz.
Puta madre, sí, ya mejor no digo nada porque a veces hay gente que tiene un poco de envidia y van a decir no y me van a empezar a mandar
brujería. No, güey, cada vez que siento que todo va bien, hablo contigo para que me acuerde que no, todo puede ser mucho mejor y no me va a tocar a mí.
Relájate. Pues. Todo va a llegar, mira, tú te vas a encontrar una persona.
Sí, pues yo por eso me encanta persona, cuando hablamos de Rusia, cuando nos vayamos a Rusia, cabrón.
Una persona que tenga mucho acceso a drogas, que te dé mucho felicidad y sexo y amor y locura. Esto no puedo entrar, dice. Okay.
Pues cuando nos vamos a Rusia, puto. Yo sé que puedo hacer mail order bride, pero no sé si esas...
¿Qué les pasó? Aquí estamos. Okay, Benji, vámonos a un comercial mientras ellos arreglan el comercial. Problema. Tomamos 2 minutos de comercial, no se vaya mi gente. Vamos a esperar por la Vicky y el Pablo y volvemos en Patiperros Podcast.
Sí, vamos a calar y regresamos.
2 minutos. ¿Arreglaron el problema? ¿Nadie está viendo porno en su casa?
No.
Dile que le bajen por 30 minutos, por favor, que esto es un show internacional, ¿ok?
Familiar,
sí, disculpen. ¿Cómo estuvo el sexo, muchachos? ¿Lo pasaron, chico?
¿Sí? ¿Ya?
Siempre hermoso.
Sí, porque se dejaron el micrófono abierto y lo único que se escuchaba era...
Y no quiero que se pongan celosos, pero el Leo acabó antes que ustedes, ¿eh? Nomás para que
sepan. Pero eso no es ninguna novedad, pues, Benji.
Yo ni sabía que era una carrera ni nada, pero el cabrón, una competencia, ese güey...
Ok, muchachos, antes de comenzar, Benji, ponme la de los stickers. Tenemos un anuncio que nos llegaron nuestros stickers que estuvimos trabajando hace mucho. Me los mandaron directamente desde China con un poquito de coronavirus cada uno. Así que si quieren los suyos, los podemos mandar a cualquier parte del mundo. Los tenemos aquí. Los stickers están muy buenos. Ya los puse yo en todas partes. Muy buena calidad de Pati Perros Podcast. Así que si alguien quiere, pueden comprarlos por $1 por $3, 2 por $5 y 5 por $10, y así vamos exponencialmente. Así que ahí está toda la información. Si quieren.
Y Leo promete desinfectar todos esos calcas antes de enviárselos, porque no quieren mandar con
mis leches. Ok, muchachos.
Virus sandieguino chileno, porque esa madre está bien cochina, ¿no?
Okay. Sí. Ahora, todo para los invitados. Antes que se nos caiga el internet, vamos a hacer esa entrevista bien rápido.
Sí, güey, chinga.
Mira, el otro enfermo. Estamos en vivo. Están mis papás mirando. Pablo, controla.
Saludos. Saludos a la familia Saavedra. Muchas gracias.
Ya tuvimos sexo con el perro recién, así que ya.
Te aprovechaste del perro que se estaba muriendo, cabrón. Eres
también se llevan que hasta el perro, ¿eh? No, esta ahora, pareja de matrimonio ahora, es...
Ahora, es una mezcla entre zoofilia y necrofilia, cabrón, porque ya estaba casi muerto el perro. Oh, fuck. Estás enfermo, Pablo, me encanta.
Si
okay.
Podemos encontrar el video en Perro Hub.
¿Sí? Oye, muchachos, entre ustedes dos, ¿quién manda en la casa? Empecemos al tiro con una pregunta fuerte.
¿Quieres que se empiecen a pelear, pinche?
Sí, cabrón, sí, sí. A ver, ¿quién es
los dos? Somos los dos muy dominantes.
Los dos muy dominantes.
Lucha de
si lo dice ella porque ella manda, no, así porque ella manda. Mira, Pablo nomás mira y no quiere decir ni que sí ni no, mira, está así nomás, mira. Ajá. Yo también tengo una esposa con un carácter fuerte.
Yo hago lo que diga mi esposa cerrando bien, pero bien el orto.
Con razón.
Sí, no, muy bien.
Siempre da la razón,
¿no es eso, lo que ella diga, vos decís que somos los dos, lo que vos digas.
Te dice somos los tres, somos los tres, lo que venga, ¿sí o no? Muy bien.
A la mierda.
Oye, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue la historia de amor?
No, hay una historia de amistad antes de la historia de amor. Bueno, en realidad, la amistad es amor siempre. Nos conocimos haciendo comedia hace muchos años en un recinto icónico de Buenos Aires, en una esquina icónica del barrio de Congreso. Vi que estaba ahí trabajando en un show, Mucha Ropa.
Y
laburábamos en el mismo lugar. Teníamos en distintas salas del complejo, en diferentes salas, pero más o menos el mismo horario, el mismo día, y ahí nos cruzamos. Y después nos dimos cuenta que éramos vecinos de Almagro, vecinos de un barrio.
Mira tú.
Sí, el destino, fue el destino.
Sí.
Pero fuimos amigos como 5 años y a mí yo no lo miraba con cara de nada, ni él tampoco a mí, ni siquiera nos gustábamos, nada.
No, no. Un montón de tiempo.
Entonces, hasta ¿cómo fue que realizaron que, sí me gusta? ¿Cuándo fue el momento mágico?
Sí, un día me invitó a hacer un video y no sé por qué lo miré y dije,
¿qué tipo de video?
Era una parodia. Pasa que también cuando yo lo conocí a él, siempre estaba en pareja. Entonces, fue la primera vez que lo conocí.
¡Ah, míralo, Pablito! ¡Qué popular!
Entonces, cuando lo vi solo, fue como... Y yo empecé a tirarle onda. Le hablaba de sexo, trataba de... ¡Nada! No había manera. Y después un día... Le mando un... Digo, ¿qué hago con este tipo? No hay forma.
¿A dónde estaba usted?
En Chile.
Con razón. Sí. Pobrecita, estaba jodida.
Cuando llegué a Argentina, yo me lo quería churar con todo. Digo, ¿qué hago? Y mis amigas... Y es que no entendía que me lo quería churar. Entonces, mis amigas me decían siempre, mis amigos, me dicen, cuando una tipa te dice... Digo, bueno, voy a decir todas las palabras clave. Entonces le mandé un audio y le digo, ¡hola, mí! Yo no hablo así. Le digo, ¿qué te parece si nos vemos a las 10 de la noche a tomar unas birras? Yo no tomo alcohol, o sea, era cerveza, todo.
Sí. Habíamos tomado hacía dos días habíamos quería dar a mí.
Pablo, entonces, ¿cuándo supiste tú que Vicky hiciera para ti? Porque parece como que Vicky puso todo el tiempo y está invirtiendo.
2 minutos después, me cayó la picha. Dije, mi amiga me quiere culiar.
El ratoncito en la cabeza daba dos vueltas.
¿La llamaste?
Un
Y el resto fue historia. ¡Qué chingón! ¡Qué bonito, qué bonito!
¡Paren! Ajá. Porque fuimos a tomar algo y así todo no se terminaba de dar cuenta.
No.
Y como no se terminaban de dar cuenta, ¿saben lo que hice? Me saqué el corpiño en el medio del bar. Porque ¿qué? Este tipo se va a dar cuenta o se va a dar cuenta.
Te están dejando mal, Pablo.
Con razón manda ella, güey.
Sacó el corpiño, que ella, es el sostén, ¿no? Es el corpiño, ¿no?
Oye, entonces, como los dos son comediantes, me imagino, pues, hay egos. ¿Cómo balancean eso? ¿Cómo hace que sí pueda funcionar? Porque hay muchos comediantes que, pues, cogen y whatever, pero ustedes se casaron. ¿Cómo hacen que funcione esa madre? ¿Secretos?
Es verdad, tenés razón que hay mucho ego. En este caso, lo que hicimos, como era muy grande el de los dos, lo juntamos, le hicimos un departamento arriba de casa.
Oh, es un monstruo de ego.
El ático.
Ahora todo el ego lo tenemos en la pareja. Es como, ay, qué lindo, nos vemos juntos. Ay, qué divertido.
Qué fácil.
Ya, no.
Nos ponemos a pelear con los demás. Está en función de que nuestro ego se pega. Acá no pasa nada.
No, y además, si a mí me gustó él, yo, o sea. Sí, soy una mujer con mucha personalidad y a mí se me gustó él porque él jamás se sintió intimidado por mí. Yo era su fan y él era mi fan. Entonces, como que había mucha admiración mutua, siempre mucho respeto mutuo. Él me invitó, cuando era mi amigo, un programa de radio, me invitó a la radio. Tenía un programa de ¿Qué, mi amor?, de la tele. O sea, todo lo que hacía, video, todo lo que hacía me invitaba.
A todos los programas.
Entonces, había como a su shows, había mucha admiración y respeto. Entonces es como que ya había un montón de cosas que estaban bien de por sí.
Me imagino que eso es una de las cosas que, pues, por la razón por la que estás sirviendo, el respeto y la admiración es muy importante, me imagino.
Genial, no, muy bien, sí.
Nos cagamos a puteada después.
Ah, sí.
Es lo normal.
Las peleas acá, mamita.
Ah, las peleas acá son
épicas.
Sarajevo en 1992. Ese nivel.
Aguántate.
Sí.
Oye, y ustedes tírenme dos pros y dos contras de estar casados con un comediante, dígame, así pensándolo como objetivamente, cada uno.
Sí, los pros es que es muy divertido, porque yo, la verdad, yo no me considero comediante, yo. Yo no me considero comediante y sí considero, sí lo es Vicky.
¿Mira tú?
Ok.
Porque yo soy un actor, un periodista y una persona que además hace stand-up. En todo caso, soy stand-up. Pero yo no me considero. Victoria sí es comediante. Me parece que hay que hacer una diferenciación entre comediante y stand-up, pero porque el comediante vive su vida y fluye su trabajo a través de la comedia.
Eso sí.
Me parece que mi trabajo, por lo general, además de hacer stand-up, fluye más por el drama.
Sí,
en muchos medios, ¿no? El comediante es ser comediante, stand-up es una manera de ser.
Pero fíjense, chicos, un comediante no solamente hace stand-up, un comediante guiona comedia, actúa comedia, dirige comedia, escribe comedia. Yo creo que Vicky es comediante, creo que yo soy un actor que hace stand-up.
qué humilde. Con razón.
Porque comediante, así que.
Bueno, puede ser. Pero el pro es que es muy divertido. En cualquier momento del día, la vida es muy divertida, sí. Todo el tiempo fluye. La única contra que encuentro, chicos, perdón, la única contra que encuentro tal vez tenga que ver con a veces el tener mucho el teléfono, estar muy pendiente de estar al día con las cuestiones. Del social media, ¿no? Entonces a veces es, dale, gorda, vení a ver una película conmigo. ¿Para qué tengo que tuitear esto que es re importante? Para.
Voy a cambiar el mundo, dame un segundo.
Claro.
Para mí los pros es que tengo a alguien con quien hacer material, que me encanta, es como que para mí está buenísimo eso. Otro pro también es la diversión, que me divierto, y los contras es que no puedo decir chistes boludos porque me critica. No puedo estar en mi casa y decir, bueno, ¿qué vamos a ver? A ver, porque me mira diciendo, ¿qué es, tío, boludo?
Una frase que pasa mucho acá es, yo le digo, no, no hagas ese chiste, no está bueno. Y ella me dice, yo lo voy a hacer igual, la concha de tu madre. Ah, ok.
Eso sí es amor, damas y caballeros.
Me encantó el finiquito, sí, la concha de tu madre, sí, es, lo usamos mucho en Chile también, pero está fuerte, ¿eh?
Y a ver, entonces, ¿cómo empezaron la comedia? Yo mencionaste, Pablo, que eras un actor, pero quiero oír cómo empezaste la comedia, ¿cómo empezaron?
Ah, cuando yo era muy chico, era muy fan de Jim Carrey. Me gustaba mucho Jim.
Sí, sí.
Y me gustaba mucho, de alguna manera yo conocí el stand-up por Jim Carrey. Y sí, sí. Una vez, en el año 95, fui a ver la película La Máscara con mi madre.
Sí, sí, sí. Sí.
Y cuando yo estudiaba teatro desde pequeño, pero sentí en ese momento, dije, yo necesito ser como esa persona. Después mi carrera de comediante no tuvo nada que ver con Jim Carrey, pero eso hizo que yo diga, yo quiero ser como él.
Bueno, eso es la idea, ¿no?
Buena, la motivación, ¿no?
No, porque él sí fue comediante estando, pero también es actor, que es lo más chingón. Y muy bueno también.
Muy bueno, muy bueno. Y igualmente yo tardé muchísimo después en decidirme a hacer stand-up. Primero estudiar comedia y después hacer stand-up. Y tuvo que ver el tiempo que yo... Fue un día dije, no, pará. Es mucho más fácil y tardás menos tiempo que en el teatro independiente para probar material de stand-up que lo podés escribir y te metes a un micro abierto a las 48 horas. Sí, eso me sedujo, sí, ¿no? Mucho. El tiempo. Dije, voy a hacer stand-up.
Y así fue. Vicky, ¿y tú cómo empezaste? ¿Cuál fue el momento de origen?
Yo siempre fui una ridícula como de nacimiento. Soy muy torpe, que siempre está haciendo torpezas así, y siempre diciendo cosas que no tiene que decir. Al lado de un socio que tenía, que me recontra cagó, así que estaba hecha mierda emocionalmente, y me metí ahí a canalizar toda esa ira, frustración.
Muy común, ¿eh? Muy común.
Sí, todo ese resentimiento que tienen los comediantes, como corresponde. Y nada, me hizo muy feliz.
Genial, genial. Oye, y usted allá con eso, la pandemia y todo lo que estaba pasando, pero ¿cómo estaba la escena en Argentina antes de todo este mierderío que estamos viviendo ahora? ¿Cómo estaba el stand-up? ¿Había muchos clubs o habían oportunidades? ¿Cómo está por allá?
Vino Macri hace 4 años, que es un comediante.
Es un comediante, Macri.
Ese no es el presidente. Es como Piñera, también ella, un payaso.
Destruyó todo, destruyó el arte, la cultura, destruyó todo, no quedó piedra sobre piedra, estaba todo en la mierda.
Yo, de hecho, me fui de Argentina. Yo me fui a otro país.
Tú fuiste a Perú, ¿cierto?
Sí, me fui a la mierda, sí.
Entonces, ahorita en Argentina no hay escena de comedia.
¿Mucho?
Hay, pero poca.
Muy poca, limitada, me imagino.
No, no se gana dinero.
Wow. Es difícil. Pues acá tampoco muchas veces, pero pues...
No, porque yo sé que en Chile la comedia tiene muy poco, pero yo sé que en Argentina empezó un poco antes, quizás mucho más, entonces por eso que creía que estaba más desarrollada.
Pero se gana más dinero en Chile y en Perú que en Argentina. Mucho más. No hay comparación. 7-1 en Chile, 14-1 en Perú. No hay comparación.
Wow, ¿en serio? ¿Gana más soles que pesos chilenos?
Sí, claro, dólares, sí. Sí, sol peruano y peso chileno. No. Genial. Se compara con la plata en Argentina. Está muy complicado acá, la verdad.
Puta madre.
Hey, pero a ustedes les pagan más que a nosotros. Nosotros no.
Por lo menos ganas algo, dicen.
Por lo menos ganas algo.
Nosotros trabajamos todo lo que hacemos, no solamente de comedia, los emprendimientos, todo trabajamos con el exterior.
Sí.
Trabajamos con México, con Perú, con Chile, con Uruguay. No trabajamos con Argentina.
Colombia.
Ok, y entonces...
Oh, Colombia, qué rico.
Ustedes mencionaron que ya se conocían antes. Es una pregunta, pero la voy a hacer dos. ¿Cómo fue el primer show juntos cuando se conocieron? ¿Y cómo fue el primer show cuando se casaron?
¿Cómo?
¿Cómo fue el primer show cuando trabajaron juntos? ¿Y cómo fue el primer show después de que se casaron?
Qué lindo. El primer show juntos fue hace muchos años en uno de los lugares más importantes de Buenos Aires, que es el complejo Paseo La Plaza, en la Avenida Corrientes. yo estaba con mi ex, ella estaba con su ex.
Ah, chucha.
Todos juntos, con esos dos seres del infierno, un saludito, les mandamos. Estábamos ahí, la verdad que fue un show. Vicky dice que yo ese día, eso fue hace cuatro o cinco años, dice que ese día que yo la miré como si fuera un pollo al espiedo en el camarín. Como que la miré de arriba así como...
Sí.
Eso dice ella.
Eso es, no, se me hace que se lo imaginó, ¿no? Fue motivación interna.
Me estaba mirando con una cara como si fuera así un pollo rostizando. Así. Así.
Los ojos de caricatura, ¿no?
Un dato no menor es que yo me acuerdo perfectamente la ropa que ella tenía puesta ese día, así que capaz que sí.
Yo creo, sí. Si te acuerdas de la ropa, sí, cabrón.
Yo digo que sí. Fue el destino. Fue
muy bueno, porque Vicky hizo mucho material político ese día y en el público había mucha gente que tenía ganas de eso. Tenía la misma ideología política, entonces a ella le fue muy bien. Yo estuve haciendo host, estuve haciendo MC ese día. Ah. Ese fue nuestro primer show juntos.
¿Y el primer show después de que se casaron no fue diferente? ¿Pasó, o sea, no fue raro?
Fue al día siguiente de casarnos.
Sí, al día siguiente de casarnos.
Al día siguiente.
¡Ay, güey! No se esperaron.
Ni luna de miel, nada.
Se salieron.
No, pero fue un infierno. Fue un evento. De unos viejos rockeros, no sé qué mierda era. Nos odiaron. Sí. Él subió.
Pero nos odiaron juntos, como pareja.
¿Hasta a ti te odiaron a ti, Rolinga?
No, me odiaron mucho más a mí que a él, ¿a porque tí? Eran muy machistas. Todos unos machos así peludos. Ah, sí.
Me imagino.
Vez, no sé, gritó un poco, le hice chiste más o menos, pero cuando subí yo fue el infierno en la torre. Yo dije, se divorcia, me fue tan mal que digo, si este tipo se va.
Pero mira, yo era un show normal, era como un evento privado, entonces fuimos relajados. Ya está, ya pasó.
Ya estuvo, ¿no? Ya que no hay mucha publicidad, está bien. Y aparte de los 20 polvos que se habían echado de la noche de boda, ¿qué le importaba ni la vida? Ya que se...
¿Cuánto?
21.
Me gusta que ya toda Latinoamérica sabe que somos unos cogedores enfermos. Bueno, es increíble que ya no hay país que no sepa que somos unos enfermos.
Pues ahorita los oímos nosotros, ya sabemos.
Me acuerdo la primera vez que los miré a ustedes, estaba viendo un en vivo de la Bernardita. Y lo primero que ustedes decían, cogen todo el día. Nosotros, sí, cogemos todo el día la cuarentena. Y me cagaba la risa. Y dije esto, y sí, cogemos de día, de noche, todo. Y me cagaba la risa. Así que sí, yo creo que es verdad. ¿Eh? Lo siguen hablando. Todos lo sabemos
es
también.
Es curioso porque es verdad.
No, es que, pará. Te juro, el otro día nos llamaron de la tele. Es que es muy raro lo que pasa. A mí no me pasó nunca en la vida. Tampoco, o sea, nosotros hemos hecho todos los días 3 veces por día. No es normal.
Su madre. Shit. Yo ni me la jalo. Así, güey, nomás una vez al día, no me quiero tanto.
Súper
nomás.
Motivacional, así.
¡Wow!
Mira, imagínate, a un puto que se jala todo el día, dice que ni tanto él mismo, wow.
Yo ni me la jalo tantas veces, cabrón. O sea,
yo pensé que yo cogía mucho y cojo una vez al día, puta madre, ya me hicieron sentir mal.
¿Verdad, güey? ¿Para qué? ¿Ves? ¿Qué aprendiste, Leo?
Que no soy tan cogedor,
No, pues bueno. No, cabrón. A ver, Leo, ¿te toca?
Oye, pero sí, si ustedes miraran, ya cogedores, concéntrense. Mira, si ustedes miraran para atrás, ¿habría algo que cambiarían o que tuvieran la oportunidad de cambiar algo? ¿Podrían cambiar algo?
Sí, obvio. Obvio.
No digas la esposa, cabrón, te van a matar.
No, mira, viste que recién hablábamos del show de Paseo de la Plaza. Obviamente, sí. Si yo pudiera cambiar, ese día mandaría a la mierda a mi ex.
Y todo el tiempo
perdido. Ting, 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 ting.
Campeón.
Por eso estás casado, cabrón. Por eso.
Pobre, pará. Pobre. Yo no sabía. Yo estaba con su novio el día del show. Y yo no sabía.
Y lo maltrató.
Y lo traté mal desde arriba del escenario. Me burlé de él.
No sabía. Imagínate. De adentro te venía así. Mira, imagínate. Lo sentías.
Sí, yo cambiaría eso. En vez de solamente mirarla como pollo al espiedo, le hubiera dicho, hace mucho que venís acá.
Sí, porque me...
Cabrones. Me estoy enfermando. Alivian, cálmense, todos. Cálmense. Oigan, ¿y cuál, ¿cuáles son sus sus stand-up, sus tres stand-up comedians que son sus favoritos?
El top three.
Top three. De cada uno.
Me gusta Eddie Izzard. Siempre fue el que más me gustó.
Sí, sí. Muy animado.
Sí, porque me interesa muchísimo lo que es historia internacional y yo creo que él le da mucha bola, históricamente, desde la Biblia hasta la Segunda Guerra Mundial, que habla mucho de Hitler. Me gusta mucho Andy Kaufman, creo que está en el puesto número 2. Y hacía una comedia diferente.
Sí, muy diferente.
Muchos huevos para reírse de uno mismo, de verdad. No desde el discurso, sino desde el alma. Hacer chistes para mí mismo y se van todos a la mierda. Y Jim Carrey entra ahí. Jim Carrey.
Sí, obviamente. Ok. Vicky, ¿tú qué? Tus tres. Bien.
Sí, ese es mi top.
Lo está pensando. Lo está googleando, no googleé.
Está googleando. Mira, uno de esos tiene que ser ese güey. Ay, güey, ¿ya se cortaron otra vez, güey?
No, acá está. El mío es Ricky Gervais, Ellen DeGeneres.
Sí. Muy chistosos.
Y Amy Schumer.
Ah, mira.
Amy Schumer. Ok.
Sí, voy a agregar todos.
¿Hasta te gusta después de ese especial que hizo con todo de traje de cuero?
Ese es horrible. Okay. Ese es un infierno.
Okay. Es el único que yo miré de ella, por eso te pregunto. Porque dije,
No, sí tiene otros que sí están chistosos. Esa marra que saque chingados.
No sé, yo solamente miré uno y dije nunca más.
Realmente.
No lo acabé.
Y ahora embarazada, está embarazada, ahora tuvo un hijo y es mucho más rico, tiene muchos más matices, mucho más interesante. No, ese de cuero es una cosa para el olvido, vergonzoso.
Perfecto,
vergonzoso.
No.
Todos la cagan de vez en cuando.
No te iba
cuando,
a hacer burla,
¿no?
Pero si tú me hubieras dicho está muy bueno, hubiera dicho, ok, next question. Yo no te hubiera. No te hago bullying.
Voy a poner ahí, a mencionar a Bernardita Ruffinelli, porque está en un nivel muy alto a nivel Latinoamérica.
Latinoamérica, cabrón.
De un aeropuerto, directo de un vuelo, de un aeropuerto con las maletas. Directamente a ver a Bernardita en taxi alguna vez. Así de tanto me gusta su comedia.
¿En serio? Sí, no, es buena. Y dice lo que piensa y sí, no, yo he visto solamente, he tenido la suerte de ver un par de cosas que hay en línea y sí, me ha encantado. He tenido la suerte de entrevistarla un par de veces y sí. Fue el martes, la estuve entrevistando, lo pasamos muy bien.
Yo hice 6 giras con Bernardita.
6 giras, wow.
Por Uruguay, por Argentina, todo. Y hemos pasado por situaciones diversas con públicos, pero totalmente disímiles. Y hay veces que todas nos iba como el orto y ella siempre se sacaba un material de la galera que decís, esta hija de puta conche su madre, cómo mierda.
Conche su madre.
Siempre la rompía la hija de puta. Es impresionante.
Talento. No, es que todos tenemos talento, pero a veces el público no le caes bien, pero hay gente que tiene ese carisma y que le cae bien a todo, entonces eso es la suerte.
Yo creo que Bernardita, además de carisma, es fuerza. Pero hay que tener una determinación. Es decir, acá ustedes se van a reír o se van a reír la reputa madre que los parió. Es eso.
Está bien. No, esa es la actitud. Esa es la actitud que hay que tener. Oye, muchachos, ¿y ustedes qué piensan con esto de la pandemia y todo lo que está pasando? Los shows en línea. ¿Qué piensan de los shows en línea? ¿Han hecho alguno? ¿Qué piensan? Una estupidez. Algunos comediantes famosos no quieren ni acercarse.
No estoy de acuerdo con la crítica y con ponerse en un pedestal y decir yo no, respeto al que lo haga, pero yo no estoy de acuerdo. No quiero hacer show en línea, la comedia es en vivo. Bueno, mira, flaco, la realidad que tenés ahora es otra. Ponete las pilas, ponete a laburar, y si no, anda a vender bananas. Nada, qué sé yo, fruta, verdura, ponerte una farmacéutica, no sé lo que quiera. Sí. Acá hay que laburar.
Hay una frase hermosa, como hace Julián. Hay una frase que solo los muertos o los imbéciles no cambian de opinión. Incluso si uno tenía la opinión de que no estaba bueno, me parece que es una oportunidad para reinventarse, para desafiarse, para expandirse, creo que para crear. Me parece maravilloso. Sí.
Ese no es tu dedo, ok. Pero no, yo opino lo mismo. Hay muchos comediantes que nosotros nos topamos porque empezamos el show en línea del principio y que también decían no, pero
sí, muchos no entraban a los putazos.
va pasando el tiempo y todos empiezan a extrañar el escenario y dicen, ¿puedo hacer tu show en línea? Tú, ok, cabrón, no era para ti, ¿me entiendes? Pero son lecciones de la vida, pero bueno, lo que sea, ¿no? Oye, muchachos, ¿y usted tiene su chiste favorito? Dígame el chiste favorito del otro. La Vicky del Pablo de la Vicky.
Ah, sí.
Favorito del otro, a ver.
A ver, hola.
Se cortó un poquito.
No, si se escucha. Bueno, capaz que no. Estamos escuchando.
Okay. Repítelos la pregunta.
¿La pregunta la escucharon?
Sí, ¿el chiste favorito del otro?
Sí.
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho todo un material que hace Victoria, que tiene que ver con su madre. A mí me parece que hay que tener muchos huevos para hacer este material. Hay que ser muy hija de puta, ya les voy a explicar por qué.
Chica de puta.
La madre de Victoria es, ¿cómo se dice en Chile? Cuica.
Cuica, muy, muy, like, con fancy, como con dinero.
Fresa.
Fresa en mexicano.
El mexicano es fresa.
Ese rollo neoliberal de los 90 y mucha cirugía, ha pasado por mucha cirugía.
Entonces, ¿en serio?
Hay una zona en Buenos Aires que se llama Recoleta, que es muy así, muy cuica. Y Vicky dice que no puede ir con su vieja a ese barrio, así, ¿no, amor?
Claro, sí, que en realidad los cirujanos les dan la cara todas iguales.
Claro, son todos con la misma cara.
Entonces, a ese barrio no puedo ir con su vieja porque la pierdo.
Exactamente. Yo pienso...
son todos iguales.
Me cagué de risa, siempre pierde la madre. Yo digo, qué hija de mil puta que hay que ser para hablar así de tu mamá.
Sí, no, está muy bueno.
Carajo, y que tu mamá lo escuche encima, no. Una cosa de loco. Se lo tiene escondido igual. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué te gusta
a
vos?
A ver, Vicky.
Varios. Mira, los chistes que más me gustan de él, ajá, son los que el público para mí menos aprecia. O sea, se ríen. No, es que se ríen mucho con todos sus chistes, pero los que más me gustan a mí son los que menos se ríen. Yo digo, tiene uno con el que más se ríen, que también me gusta, que cuando vivió en Perú, dice que la gente te ofrece la comida de manera sensual. Entonces, que te dice, rellena la papa, como que lo dice de una manera muy sensual, y es con eso se ríe muchísimo la gente.
Sí.
A mí los dos chistes del que más me gustan es uno que dice, quiero probar cosas nuevas, nunca digan eso, se acaban de entrar a la cárcel, y a mí me... A mí me encanta. Y otro que cuenta que cuando tenía 20 años, tenía una novia que era hermosa, era una modelo, y se pasaban todo el día cogiendo.
¿Inga?
Y dice, bueno, nada más quería que lo sepan. Entonces,
entonces el Pablo el cogedor, ok.
Cabrón. No, y usted, los dos van a estar en el show este sábado, ¿no? En el que vamos a tener en el cartel de comedia internacional.
Sí, señor.
Sí, ya pedimos tenemos la compu pedida.
Sí, lo vamos a hacer.
Esperemos que sí, porque la última vez Vicky no respondió, se desapareció.
Oh, shit.
Por eso tuvimos que darle la chance de regresar, ¿no?
Por favor, sí. Qué mal la pasé ese día.
Pues pasan las cosas, por eso no hay
pedo. ¿Era el mismo día que teníamos a la Bernardita? No.
Sí, era el mismo día, güey.
Sí, iban a ir juntas. Sí,
ajá,
sí,
iban a estar las dos, por eso pues era el show. Pero ahorita hay un proyecto en el que están trabajando, ¿hay algo que quieran promocionar o avisarnos, enseñarnos?
Estamos terminando, sí, justo estamos terminando, nosotros estamos haciendo un programa llamado Elefante Rosa, gracias al cual también
conseguimos... Elefante Rosa.
Jorge de alcohol, sí. Está muy interesante, nos traen el vino gratis ahora. Estamos terminándolo, vamos a estar con Carolina Santisteban, ahora que es una comediante peruana, y...
¿Pasaron casi todos, muchos comediantes de toda Latinoamérica?
Sí, pasaron muchos youtubers, muy, muy conocidos acá en Argentina, poetas, actores,
sí,
comediantes, y...
Y los pusimos a todos en pedo.
Mal. Los pusimos a todos en pedo.
¡Buena!
¡Qué original! Hoy,
hacer uno muy especial con un director, con un director que con el que yo trabajé mucho. No digo. Con un director con el que yo trabajé mucho, que quiero mucho, vamos a ponerlo en pedo hoy. Así que estamos terminando eso y tomándonos un tiempo para ver.
Vamos a hacer algo nuevo reformado. Una sorpresa que vamos a sacar por YouTube. Así que estamos con todas. Estamos trabajando como locos.
Sí, no paramos.
Trabajamos como culiamos, a la par.
Sí.
¡Qué cabrón!
No, dividía su día así para culiar y para trabajar también.
¡Qué
o sea,
creído, no es todo... sin su madre!
Y siguen sacando envidia. Yo, Estoy orgulloso que me culé a mi mujer una vez al día, fa.
Sí, porque pinche... Tan siquiera, güey, pinche... No, anyway.
Y yo creía que la tenía contenta, puta madre. No mames.
Tampoco me creería. Es más, no lo puedo creer yo.
Sí, le rompiste... le quebraste la realidad a Leo. Pensaba que era feliz, pero no sabe ahora lo que la felicidad de verdad es.
Leo, ¿vos terminaste alguna vez en el hospital con los huevos acalambrados? Porque él sí.
Ah, sí.
Con los huevos acalambrados, no.
Sí, hey,
no,
hay sacrificios. Existen sacrificios, sí, para la felicidad.
Los huevos acalambrados. Pablo, cuéntate esa historia, ¿ok? Ya quiero que saber. ¿Qué pasó?
Te dijo el médico,
aparte. No, el médico me preguntó, rarísimo, me preguntó si era homosexual. Es como que ellos creen que los homosexuales cogen mucho más que los
sexos. Lo único que cogen.
Claro, como que son más asquerosos, más cochinos. Mirá, el prejuicio del doctor.
No, pero, doctor.
¿Qué tal si el doctor quería pedo contigo, Pablo? O sea,
te preguntó porque te quería culiar.
¿Quería pedo contigo, es... mijo? Dijo, este güey sí coge, tal vez... ¿Tengo chance? ¿No? ¿Oyes?
No tengo dudas.
No, pues qué cabrones, ¿eh? Ok, no, aquí está su Instagram, aquí, a Vicky Rudnick y Pablo el Rolinga, ahí están en Instagram.
El Rolinga, sí, así están. Oye, vamos al tercer segmento, como se nos fueron por un montón de rato, nos vamos a hacer el break, así que vamos a ir directo al tercer segmento y vamos a hablar ahora, quería hablar del poder de las redes sociales. Por una cosa, la gente no se imagina, porque especialmente ahora con la pandemia todos se dieron cuenta, pero lo que pasó ahora en Estados Unidos acá, que todos le decían al pendejo de presidente que tenemos, al Donald Trump, le dijeron que no haga su rally porque está haciendo campaña para la otra, porque aquí se pueden hacer dos periodos juntos, ¿no? Se pueden hacer, uh-huh. Y está siendo presidente, pero todavía puede ser presidente la próxima vez, entonces fue un rally.
El segundo, que se termina.
Periodo. Uh-huh. Iba a ser otro término, no sé cómo ese periodo, quién sabe, la verga. ¿Se entiende? ¿Cómo se dice?
El mandato.
Sí, pero los años, los 4 años los puede repetir de los 4 años de mandato. Entonces, lo que hizo él, hizo un rally y los muchachos lo que hicieron en TikTok. Hicieron
los TikTok
como,
teens.
TikTok, los muchachos de entre 12 y 15 años hicieron un challenge, como
pues competencia. Reservaron muchos boletos.
Los reservaron.
Para
su rally.
Iba a llegar
y
muchas
ellos dijeron
personas.
En línea, dijeron, tenemos más de 1 millón de personas que querían venir a mi rally, y aparecieron solamente 6,000, y el total de la parte donde iba a ir eran 20,000, entonces se puso depresivo. No le gustó, o sea, le pegaron en lo que más le dolía, que es su ego. Entonces, la gente, eso es lo que quería hablar ahora, que no se dan cuenta de las redes sociales, el poder que hay ahí atrás de un puto celular o, ¿me entiendes? El social media, lo que sea, ¿no?
Es muy peligroso tener ese poder, porque en este momento está en manos de cualquiera, y cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier otro. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad con lo que se dice. Mucha responsabilidad, porque le podés cagar la vida a alguien.
Las carreras, sí, cabrón.
Sí,
sí, entonces... yo trabajé bastante activamente contra el ciberbullying, porque he visto gente sufrir de ciberbullying y que la pase muy mal. Como trabajo, como haciendo marketing en las redes sociales, conozco muy bien el poder de internet y las cosas que se pueden alcanzar. Y nada, tengo recontra. Es más, me doy cuenta que la mayor parte de la gente no tiene conciencia. No. Fíjate que la palabra escrita tiene un peso, mucho peso. Fíjate lo que pones, que te pueden destruir. De hecho, muchos amigos míos que son conocidos siempre me llaman para que los asesore, porque le digo, che, no digas eso, callate, porque no entienden el alcance que tiene y la maldad que hay ahí atrás.
El poder de la palabra, ¿no?
Es que la palabra escrita queda para siempre ahí.
Queda todo guardadito. Por eso, ¿no? Hay mucho poder y se puede acabar carreras y lo que sea. Y los comediantes aquí en Estados Unidos muy bien lo saben, con todos los cagazos, sí, que se han pegado sexualmente. Y ahora recién le pasó, lo hablamos en el capítulo pasado, ¿no?, con el Chris D'Elia, que también lo bajaron de un montón de shows y estaba en el punto culmine de su carrera. Y por un par de muchachas que pusieron lo que hablaron, ya como que está en bajada, así que está cabrón. O sea, hay que cuidar también, hay que ser una buena persona, ese es el punto, pero también te pueden cagar con información mala. Claro, entonces...
Exacto, las dos cosas, pero no hay filtro, pareciera.
No, Pablo, tú no te preocupes, tú vas a ser por de aquí hasta la eternidad el más culión del mundo, o sea, que a toda tu novia le dejaste la panocha que tenían que usar hipoglot después en la concha, porque la dejaste irritada.
Que usar
el poblos
en los huevos,
sí. También en los huevos, con potencias,
no son invencibles.
No, estoy hecho mierda, boludo.
Hecho mierda, dice.
Pero ahí estás, cabrón, favor, pero le sigue.
Está haciendo señales y por favor, sáqueme, sálvenme.
Ayúdame.
Si necesitas ayuda, Pablo. El otro día vi una vieja aquí que tiene supuestamente porque usted
sabe. Parpadea dos veces si necesitas ayuda, Pablo.
Tiene una señal como no de sexo, sí, pero de violencia intrafamiliar y que la. Está hablando con una amiga como que
de violencia doméstica, así. Leo. Sí. Así como cuando te pego yo.
Familiar le dice, y se hacen así y como que llaman por ayuda. Entonces llegó la policía. Entonces, Pablo, ¿estás bien?
Sí, policía, yo estoy bien.
Eso de tocarte la barba, yo no lo conozco. Alguno. Sí. Me encanta culiar. Y,
no. Parece coach de béisbol. No, sí, oficial, sí, no.
No,
sí,
me da Viagra en el cereal, me da Viagra en el cereal.
Toda la mañana.
Cabrones, pues qué chingón la tienen allá, ¿eh?
Oye, tenemos una sección que se llama pasado pisado.
¿Qué quiere decir el pasado pisado, Leo?
Pasado pisado, ¿qué quiere decir? ¿Alguna historia de tu pasado que la quieras guardar? O sea, que ya sea vergonzosa o chistosa, que quieran compartir con nosotros.
Sí. Oh. Para sobrepasarla.
Yo tengo una cortita, no se las voy a contar mientras ustedes piensan en la de ustedes, ¿ok? Para darle un tiempo, para darle un minuto. Por ejemplo, yo tengo una. La primera vez que yo probé droga, tenía 13 años, yo no me gustaba la droga, pero fui a Bariloche, que era mi primo de Argentina, mi papá debe estar escuchando y ahora no saben, así
pinches
que
argentinos.
Y yo, pinches argentinos son bien locos, y así pinches por eso me gusta argentinos. Mucho, no, se me gusta el argentino porque era como el europeo de Latinoamérica, tiene una mentalidad más abierta, eso siempre me gustó. Yo
saludos a Jack
vacaciones Palex. a mi primo en Bariloche, y me convidó marihuana, yo nunca había probado, y yo la probé, me emocioné, fumé mucho, y me fui en mala, ¿no? Me paniqué. Entonces me volví para su casa, y estaba mi mamá y mi tía se dio cuenta, pero mi mamá no, porque nunca ha probado droga ella. Me fui al baño, estuve sentado como media hora en el baño, porque me paniqué, mi primo me sacó del baño, para que no se dieran cuenta, y me dijo, te voy a arreglar, me dijo, yo no entendí, te voy a arreglar, y me sacó, y íbamos a una fiesta electrónica, yo tenía 13 años.
Uf.
Me llevó, ¿y cómo me arregló? Me dio cocaína a los 13 años. Me dio cocaína y la pasé genial. Pero yo estaba bailando, saltando, y después su amigo decía, oh, yo pensé que tu primo era un pendejo que no sabía hacer fiesta, y yo después saltando, amigo de todo. Sí, me dio cocaína en el baño. Y me arregló, la verdad, me arregló. O sea, me dio a los 13 años, me dio el poder, pero yo después nunca más probé la droga hasta que volví acá a Estados Unidos. O sea, me vine. O sea, yo estuve bien, o sea, no, porque tuve una buena y mala experiencia juntas, pero Argentina fue muy buen recuerdo. Entonces, eso es como un recuerdo que quería traerlo de la Argentina de mis veranos en Bariloche, ¿no?
La lección de esta historia es que las drogas
son buenas, son buenas. Si te hace algo mal, hace otra que te mejore. Sí, sí.
Usadas en la manera correcta con profesionales.
Sí. Con profesionales drogadictos es lo mejor.
Argentinos, se te olvidó decir.
Vamos, argentinos drogadictos, cuéntenos una historia.
Yo tengo muchas historias que quisiera que no fueran reales. quiero contar algo inédito.
¿Inédito? Voy a contar
sí, cosas que me pasaron. Cuando yo tenía muchos problemas cuando era chico, muchos problemas, me cagaba y me meaba encima, eso es. Me cagaba y me meaba encima, pero no como la gente normal, tal vez, que ponele 3 años. 4, ponele 5 como muy retrasado, 5 años, como nivel Donald Trump de pelotudo, 5 años, bueno, yo tenía 12 y me seguía haciendo pis en la cama, nunca conté esto, nunca, en exclusiva.
Dale, exclusiva.
Sí, entonces mi mamá me ponía ahí un pañalito a la noche, como bueno, no te mees, yo igual me meaba, en uresis me dijeron que tenía, en una mierda, y esto de la caca era que yo aguantaba, es como que yo no quería soltar la mierda, la quería tener ahí,
era para revés. Mí,
no largarla, exactamente, pero a veces lo que sucede, la contra, es que a veces el cuerpo no te aguanta más, y entonces
explota, se
te empieza, explota. Entonces yo estaba en la piscina, en la pileta,
oh, no.
con amigos argentinos, con un amigo de Bolivia, y de repente los oretes empezaron a salir. al agua. Empezaron a salir.
Hermoso.
Y yo me hice el boludo. Yo no declaré que era mi caca en ningún momento. Y entonces empecé a decir, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Qué son
las...
Y mis amigos nunca, o por lo menos si se dieron cuenta, se hicieron bien los pelotudos, me siguieron la corriente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y al día de hoy que no saben la verdad. Pero tenía muchas ganas de revelar este dato.
Este oscuro secreto.
Este oscuro secreto de la mierda, sí.
Oh, pobrecito. Sí.
Y Vicky, ¿tú tienes alguna historia oculta?
Tenía un grupo de amiguitas y a ellas les gustaban unos nenitos que eran un poquito más grandes. Yo, a mí me parecían unos pelotudos, yo los odiaba. Siempre fui medio así de hater, de odiar casi a todos. Y mis amigas me dicen, no, pero acompañanos, hacenos la pata, y qué sé yo. Bueno, dale. Entonces me dijeron, bueno, pero no hagas nada para arruinarlo, porque yo sé que a vos no te interesan, pero no hagas nada para arruinarlo. Y justo habíamos comprado una Sindor, que es una chocolatada. Y tomo la Sindor, y cuando veo que llegan los chicos por la doblan a la esquina, no sé si me puse nerviosa o tanto me dijeron, no hagas nada para arruinarlo, que se me salió la Sindor por la nariz, se me salió la chocolatada por la nariz, y me dio tanto asco que vomité.
Ah, oh, shit.
Me caí en mi propio vómito en la tierra. ¿Qué pasa? Tanto, los chicos vienen de frente y me ven a mí vomitada, con toda tierra en la cara, se dan media vuelta y se van a la mierda. Y me dicen, ¡nos arruinaste todo! ¡Qué propósito!
Hermoso. Sí. Hermoso. Qué historia más linda. Hasta se calentaron, les veo la cara. Ya,
ya quieren coger otra vez.
Ya, esperen. Quedan 5 minutos. No se emocionen. El Pablo dice, hermoso. Dice, oh, boy. ¿Qué?
Todo lo que haces me calienta.
Oye, para ir cerrando, digamos, la última parte. Ya estuvo casi. Tenemos la palabra del día. Siempre quiero chilenizar a esta cultura latina aquí, pero tengo una palabra que también se usa en Argentina. La traté de buscar más. Siempre pongo palabras bien feas.
Feas, cabrón.
Malas, pero ya usé todas las malas que usan en Argentina, así que puse esta, que también la usan ustedes, yo sé, así que si usted me la pueden explicar, que es chamullo. Amén. No, preguntémosle al Benji primero.
Chamullo.
Benji, ¿imaginas que puede ser chamullo?
Sí, siempre así se juega este juego. ¿Cómo? Yo adivino lo que quiere decir la palabra y después el Leo me dice cómo la cagué. Chamullo. Chamullo se oye muy vulgar. Tal vez chamullo quiere decir... alguien que chamullea muy feo.
¿Pero qué es chamullar?
No se la jugó.
No, chamullar es cuando quieres comer queso y no te dejan. Y tú a escondidas comes queso. Chamullar. ¿Qué es queso?
¿Cómo robar?
Sí, eso. A ver, ¿qué quiere decir chamullar, güey? Ya la cagué, dime.
Muchachos,
enséñame. Maestro.
En algo la pegaste, que tiene que ver con que no es una palabra del diccionario, sino que es algo que nosotros llamamos lunfardo, que llaman jerga en otro lado, y que tiene que ver con el tango. Es una palabra muy vieja, chamullar. Tiene como 80 años, pero ahora se resignificó.
Sí.
Ahora lo que significa es mentir.
Mentir. Ah, sí. Pues te voy a chamullar, cuentear, le decimos también.
Una persona que tiene pegada. Ponle, yo te quiero convencer de algo. Te digo, no, a ver, quiero que me compres toda esta línea que tengo de, no sé, de cremas.
Es la mejor.
Porque son las mejores, son las de cuándo, y te enredo. Eso es un chamullo.
Está chamullado.
Ok.
Chamullento, sí.
Un aplauso, maestros Vicky y Pablo. Muchas gracias. Voy a chamullar, güey. Yo sabía todo. Yo estoy chamullando, pero yo sabía lo que quería decir. Yo no me gustaba probar.
Mira, hasta casi, mira, para un puto mexicano lo hizo.
Hasta
muy
sé
bien,
cómo usarlo ya, cabrón.
Yo hasta pensé que la había mirado en Google o algo, porque casi la he hecho.
No, yo no hago trampa, puto. Yo la cago y después miento de que no la cagué. Muy fácil. Bueno, pues, chavos.
Pero, muchachos, otra vez ponle sus, si le encuentras sus social media, algo para cerrar, que quieran compartir, que quieran decir, un minuto de fama, algún mensaje al público.
Sí, no, tengo algo para decir. No sé, que yo quiero decir esto.
Ayuda a
ustedes, hermanos chilenos que están en Estados Unidos, hablamos de Perú, hablamos de
No, se pegó, puta madre,
Pablo. Y es cuando se corta, güey.
Está dando su mensaje, mensaje final, pero mira, si es que se arregla,
perfecto.
Si es que se arregla, tenemos aquí social media, la pueden encontrar a ella en Instagram como Vicky Rudnick, y al Pablo lo pueden encontrar como Pablo El Rolinga.
El puta madre, Rolinga.
El Rolinga, estaba en el mensaje final, yo creo que su hijo otra vez se puso a mirar porno y nos cagó.
Qué apropiado, el, o sea, no mames, perfecto.
El programa dijo, hermano chileno y peruano, y
quedó, ahí está.
Vuelve, vuelve, dale, dale.
A ver, cierra. Pablo, ¿qué pedo?
¿Estamos ahí?
Sí, sí, dale, estamos. Dale.
Échale. No, eso, que yo como argentino y con todo lo que significó, por ejemplo, la guerra de Malvinas y todo eso, les quiero mostrar la polera que tengo puesta.
No se ve.
A ver.
Ahí se ve la polera.
Ahí sí. ¡Ah! ¡Oh, mira!
Míralo.
Pero es que eres un Rolinga, no vale.
¿Qué quieres decir Rolinga, güey?
La xenofobia es para los huevones, hermano. Entonces. El Reino Unido, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, aguante la gente buena.
Entiéndalo, sí. Cabrones, muy lindo mensaje.
Bien dicho, bien, muy no, bien no, dicho.
Aquí claro. Lo vemos mucho también con el racismo y toda esa madre, por favor entiendan, somos uno.
Aplausos.
Muy lindo. Si es que sigue el sonido, Vicky, ¿quieres decir algo? Porque no los vemos, pero lo escuchamos, al parecer.
¿En el enemigo?
En el enemigo.
¿Qué es Venezuela? No, mentira.
Venezuela.
¿Venezuela no les gusta? ¿Qué pasó? No, no está cortado.
No nos gustan los xenófobos ni los bolivianos.
Ni los bolivianos. Se escucha, se está escuchando ahora, cuidado. Vicky, ¿algo que decir?
Eso, chico.
No, es muchas gracias. La pasamos muy lindo. Aprendí a usar Zoom, así que ya para mí esto es un logro en la vida.
Sí.
Un logro en la vida. Sí, dígale a su niño que no mire más porno para que pues, la otra vez la señal sea buena. Acuérdense que tenemos un show el sábado en español. Este sábado. Se llama El Cartel de Comedia Internacional y tenemos al Pablo como headliner, el principal, y vamos a el Benji no está, parece, pero quizás va a estar la Vicky y un montón de comediantes más. Así que, muchachos,
un chingo.
Muchas gracias por escuchar el Pati Perros Podcast. Nuevamente aquí estuvimos con Vicky Rudnick y el Pablo El Rolinga desde Argentina. Su conexión vale verga, así que al parecer no puede decir chao.
Y que no se les olvide que pueden escuchar a este episodio y otros en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y todo ese pedo. Y YouTube también.
Sí,
muchas gracias, Vicky, Pablo.
Muchas gracias, Vicky, Pablo. Estamos hablando y seguimos en contacto.